Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días nuevamente, amigos. Soy Luis Alberto González. Estoy en sustitución de la compañera Mili Méndez, que pronto va a reintegrarse con ustedes. La realidad es que hoy tenemos que hablar de todavía, de toda esta este intento de recuperación tras el paso del huracán Fiona por nuestras tierras. Tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, darnos la mano. Eso nos caracteriza como puertorriqueños, así que vamos a darnos la mano. Yo sé que no hay luz, no hay agua, se ha hecho difícil, todavía yo estoy aquí intentando sobrevivir. Yo sé que ustedes son los bravos de verdad. Yo no pasé María en Puerto Rico, yo no viví aquí. Estuve unos años fuera y cuando regreso, ¿verdad?, y pensé irme invicto, como decía, este primer año, pero lamentablemente son muchos hermanos puertorriqueños, muchas familias que están sufriendo, sobre todo en el área sur, suroeste de Puerto Rico y en el centro, en el corazón de Puerto Rico. La situación por la cantidad de lluvia que cayó, ustedes la conocen, los que han tenido la oportunidad, ¿verdad? Yo sé que sin electricidad es bien difícil, pero han podido ver visuales y demás. Las imágenes son muy, muy, muy devastadoras y de verdad, un abrazo solidario para todos ellos. Tenemos que conocer dónde están esos centros de acopio, cuáles son las necesidades de la gente, qué ustedes necesitan. Yo sé que es importante que Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica se pongan para su número y traten de trabajar ese asunto de la electricidad lo antes posible, pero primordial sobre todo es el agua, donde en muchos municipios ya ha llegado, agraciadamente, pero va y viene, y eso es un problema grande. Estamos intentando hacer comunicación con el alcalde de Calle, y lo tenemos. Sí, muy buenos días, el alcalde de Calle, Rolando Ortiz, gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días, gracias a ustedes por estar al servicio de Puerto Rico en este momento tan importante.
Claro que sí, alcalde, y usted también, ustedes son las personas que de verdad de primera mano conocen las necesidades de los municipios. Sé que Calle, las imágenes que he visto han sido muy duras. ¿Cómo están en estos momentos?
Bueno, mira, ahora mismo no tenemos agua, no tenemos luz, el 90% de la ciudad. Wow. Estamos en comunicación con la ALTE, con Doriel Pagan, nos está colaborando extremadamente bien. Ya pudimos encender la planta de filtro de agua en el área del pueblo. Esperamos que en las próximas horas ya eso se pueda estar restableciendo. Lo que sí necesitamos, vemos la ausencia de Luma para energizar los sistemas. Si nosotros, Calle no tiene razón por la cual no tener energía eléctrica en este momento. Yo no he visto un camión de Luma en Calle.
Nada, ni tampoco comunicación, alcalde, porque
no he podido hablar con ningún recurso de esa corporación.
Bueno, y de hecho, se ve en los mismos medios en nosotros, es muy poca la actualización que nos dan.
Eso es así. Bueno, la realidad es que estamos pasando esa situación. Si nosotros lográramos energizar en la ciudad, el problema de agua se resuelve. Y si no se logra energizar, estamos hablando de una situación bien, bien complicada para miles y miles de familias en el centro urbano. Miles y miles de familias que hay gente con pacientes encamados, bueno, lo que todo el mundo sabe que sucede en momentos como este. Nosotros urgimos que se pueda energizar lo más pronto posible la ciudad, y depende de Luma de que se haga, no hay excusas, son ellos.
Y alcalde, o sea, no es que usted no esté disponible, o sea, ellos deben tener su teléfono, alguien tiene que comunicarse con ustedes, porque está bien, no hay luz, pero que por lo menos trabajen en algo que permita llegar a agua al municipio.
Eso es así. Mi teléfono es 787-453-1983, lo tiene el pueblo, la gente se comunica conmigo. Tenemos una estación de servicio extraordinaria que es en el Parque Pedro Montañez. Aquí hay comida para el pueblo, hay 3,000, todos los empleados municipales están operando desde este lugar. Hay desayuno, almuerzo, comida, tenemos todo. Lo que no tenemos es la voluntad de esa corporación que venga a cumplir con su responsabilidad por la que se les paga.
¿Y el gobierno central se ha comunicado con usted? Porque ellos se pasan excusando a Luma.
Tenemos una excelente comunicación con el gobernador, con la comisionada residente, con Nino, con la instrumentalidad del gobierno. No tenemos ningún problema. Lo que necesitamos es que esa corporación venga y responda al pueblo de Calley como tiene que responderle.
Alcalde, yo vi imágenes de Calley impresionantes por demás. ¿Qué zonas son las más afectadas? ¿Se cayeron muchísimos postes o algo que impidan esa restauración del sistema?
No, aquí el problema ha sido agua, la cantidad de agua que cayó en las montañas, que hizo que se derrumbaran las montañas. Ahora mismo tú puedes mover un área de una carretera, remover un derrumbe, media hora después tienes que volver a removerlo porque la cantidad de agua que cayó ha dejado incomunicado nuestras comunidades. Nosotros tenemos comunidades como Jajón Abajo que hemos tenido que acudir a ellos en varias ocasiones ya, y el camino es sumamente peligroso para poder llegar allá. Ahora mismo estamos repartiendo agua, alimentos, asistencia a las comunidades. La situación en el paso de los días, en el paso de las horas, perdón, se torna tétrica si no se atiende el problema de la falta de energía eléctrica, que es lo que hace que se active el sistema de acueducto. El servicio de agua depende totalmente del sistema eléctrico. Y reitero, Luma no le ha querido responder a Calley.
¿Y la autoridad de acueductos y alcantarillados? Yo sé que obviamente Calley es un municipio montañoso, tiene su valle, pero ¿acueductos ha puesto plantas o algo para intentar?
Acueductos ha hecho lo indecible. La última planta la acabamos de instalar esta mañana en la estación de filtración de agua del Puente de Hierro. Se está reactivando la planta de Farallón, aumentándole la capacidad de distribución. A pesar de la turbidez, se están haciendo los esfuerzos para que pueda llegar el agua. Pero sin energía eléctrica, la comunidad, por ejemplo, de Cercadillo, La Lapa, Pasto Viejo, Quebrada Arriba, Jajome Abajo, parte de La Plena, Culebra, Culebra Abajo, Culebra Alto, esas familias no tendrán agua porque no tenemos energía eléctrica y no hay razón para la cual esa área no esté sin servicio de energía eléctrica.
¿Y esto es común en Calley? Obviamente todos hemos pasado por esta situación difícil, pero o sea que no, ni siquiera haya comunicación con Luma. ¿En Calley es común?
Bueno, no entendemos las razones, quisiéramos entenderlas, pero no entendemos. Yo no he podido dialogar con un recurso de alto nivel que nos pueda dar una justificación ni que nos pueda explicar. Sí vemos en otros municipios, distribución de camiones. Es una cosa increíble y el hecho de que no quieran llegar hasta nosotros es algo inhumano, injusto, va en contra de los principios más altos de lo que puede ser el compromiso que tiene que tener una instrumentalidad pública que administra fondos públicos con la gente, con la familia.
Es triste, de verdad, alcalde. La verdad es que yo espero que no sea por partidismo, pero la realidad es que la gente de Calley, tanto como otros municipios también, ¿verdad?, necesitan esa ayuda, pero por lo menos una llamada, una comunicación o algo. Fuera de la situación de Luma, hay una declaración de emergencia. ¿Cómo está trabajando la entrega de fondos para el municipio para que ustedes puedan tratar de hacer más?
Todas las demás gestiones están ocurriendo. Todo está ocurriendo y está ocurriendo bien. Lo que necesitamos es energizar la ciudad.
Y dentro de las necesidades del municipio, además de la electricidad,
tenemos los recursos, todos los empleados municipales estamos trabajando en el estadio, todos los empleados están laborando, tenemos los recursos económicos para el alimento, para el agua, gracias al Señor, nosotros tenemos un municipio saludable económicamente y tenemos las reservas, estamos repartiendo agua embotellada, estamos repartiendo alimentos en las comunidades, estamos dando desayuno, almuerzo y comida en el estadio aquí Pedro Montañez. Estamos abiertos 24 horas operando, funcionando, pero si no se energizan las plantas, vamos a tener una crisis de alto nivel.
Y ya lo aprendimos con María. El problema es lo que viene después de una situación de una catástrofe como esta. De verdad, usted ha dicho hasta su teléfono aquí al aire.
787-453-1983. Estamos para servirle 24 horas.
Wow. Alcalde, antes de irnos, ¿tienes refugiados todavía?
¿Cómo se está moviendo? De los refugiados están entre familiares y vecinos. El concepto ese antiguo de que la gente se movía a una escuela, la realidad es que eso ha ido moviéndose. Ahora la tendencia es que la misma comunidad acoge a los vecinos, se los llevan para sus casas, le dan asistencia y se opera mejor desde esa perspectiva. Siempre tenemos refugiados, personas que por alguna razón extrema los tenemos que rescatar y tenemos que traerlos a un área para protegerlo.
Claro.
Tenemos como 50 más o menos y se están atendiendo y no tienen ningún otro problema. En el lugar donde están ubicados hay sistema de luz solar, hay agua disponible, hay personal que le está haciendo alimento, hay recursos, están en un buen espacio. Reitero, lo que necesitamos es que se energicen las plantas para poder tener agua en la ciudad.
El municipio de Calley ha crecido un montón. Yo he ido y está con todas las rotondas y todo, está hermoso. ¿Sufrió mucho daño económico el sector comercial, todo lo que ustedes habían hecho?
La agricultura, estaríamos empezando en cero. Tenemos mucho comercio que está cerrado y en la medida en que no se energice el sistema eléctrico, seguiremos sufriendo pérdidas porque no hay actividad económica de ninguna naturaleza. En este pueblo no hay un sitio donde una familia pueda ir a comprar un alimento o lo que sea para consumirlo inmediatamente, porque es que estamos sin energía eléctrica. Esto está funcionando, o sea, no, reitero y reitero y reitero, necesitamos energizar la ciudad.
Es por fe, están y esos comercios, sobre todo los pequeños, no pueden estar gastando tanto en los generadores de electricidad para poder operar. ¿Se les va a ir ahí lo poco que pueden ingresar?
Así mismo, y eso significa que también personas se quedan sin trabajo, sin oportunidades para generar ingresos, y se afectan sus familias también en ese sentido.
Fuera de la electricidad, todo lo demás, ¿usted entiende que el municipio puede darle la mano? ¿Tienen ese centro de ayuda allí en el...?
Nosotros estamos operando ciencia extraordinaria en todo lo demás, en todo lo demás. En lo que nos falta es que se energice la ciudad para que se pueda resolver el problema de la falta de agua en las comunidades.
Yo espero que sea así, alcalde. Nos mantendremos en comunicación, estamos pendientes. Si esto no cambia, seguiremos hablando con usted para que Luma se comunique directamente con usted, por lo menos que le den cara, que los escuche.
Sí, así esperamos. Y si es así, nosotros nos vamos a mover a donde ellos tengan los camiones, y si no, vamos a dejar que se muevan, si no nos vienen a dar los servicios a nosotros.
Wow. Mil gracias, alcalde, de verdad, y por la ayuda que le está dando también al municipio. La realidad es que creo que es el primer alcalde que yo escucho que no ha tenido ni siquiera un poco de comunicación con Luma. Sé que son muchos los municipios y toda la gente que necesita ya la electricidad, pero por lo menos una llamada y un tanteo de cuánto es lo que hace falta para poder corregir la situación, que se prenda el sistema eléctrico. En algunas zonas ha llegado la electricidad, en otras no, pero llega y se va, igual que está pasando con el agua. Así que eso es en el municipio de Calley. Estamos intentando comunicarnos con, yo sé que las señales están malísimas, pero en muchos lugares, pero vamos a intentar también saber qué está pasando en el municipio de Utuado, a ver si en algún momento conseguimos la comunicación con el alcalde. Y sé que ustedes, perdón, están todos estamos en el mismo bote. Yo sé que hay muchas personas que están hablando y criticando de la situación del área norte del país, sobre todo del área metropolitana. La realidad es que aquí no pasó tanto. Sí hubo un evento de lluvias bastante fuerte y están bajando de las montañas el sinnúmero de pulgadas de lluvia que cayeron. Pero aquí en el área metropolitana algunas zonas ya están energizadas. ¿Qué pasa? La realidad es que se energizan y se desenergizan, porque en mi caso, en el área de Río Piedras, llegó la luz anteayer, por la noche, y estuvo bien hasta eso de las 2, 3 de la tarde, ya no hay electricidad, y eso también afecta el suplido de agua. Imagínense en el municipio de Calley, que una zona montañosa, si entonces no se puede estar manejando la situación. Bueno, Calley no solo, Utuado, todos los municipios de la montaña y necesitan esa electricidad para llevar agua a esos campos, hasta el mismo pueblo. Pero que el humano no se comunique, la realidad es que es una cosa bien extraña. Yo sé que todos estamos pasando por esta situación, sobre todo en el área sur y suroeste. Quiero hablar con ustedes mientras conseguimos al alcalde de Utuado. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, hablamos con ustedes pronto. Estaremos hablando con ustedes a través del 787-292-1703 y 1704, porque yo sé que hay personas que, además de esta situación de la luz, necesitan ayuda. Hay muchas personas con problemas de salud, hay muchas personas envejecientes, hay niños que tienen unas necesidades especiales y que yo sé que ustedes quieren dejarnos saber cómo ayudarlos, en qué municipio, para que tanto los alcaldes, los legisladores y las organizaciones sin fines de lucro puedan acercarse y darles la mano. Es una situación que lamentablemente se está repitiendo, no por la cantidad de lluvia es distinta, muy distinto a María, pero las necesidades siguen siendo las mismas a 5 años de esa catástrofe natural aquí en Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo podemos ayudar desde lo que hacemos a través de los medios de comunicación aquí en Radio Isla, que siempre hemos estado con ustedes. Yo sé que Emily no está con nosotros, pero su corazón está con ustedes y estamos preocupados por lo que puede estar pasando, porque mientras más tiempo esté el país sin electricidad y sobre todo sin agua, es más peligrosa la cosa para muchas personas, aquellos que necesitan atenciones médicas, esos hospitales que están trabajando con generadores eléctricos, hay agencias del gobierno que son esenciales y pues tampoco tienen electricidad. En las residencias no las tenemos, así que tenemos que de verdad tratar. Eso de resiliencia a mí no me gusta para nada, no es conformismo, hay que darle la mano al vecino, pero también hay que levantar la voz de alerta para que una empresa como Luma por lo menos se comunique con los alcaldes. Si el de Calley nos dice que no se han comunicado ni siquiera por teléfono con él, yo no quiero imaginarme cuántos de los 78 municipios sí han tenido comunicación con Luma. De verdad que es extraño, no ha pasado, dice el alcalde Rolando Ortiz, ni un camión por allí por Calley. Y yo sé que levantar el sistema es difícil, y claro, están trayendo celadores y están haciendo muchísimas cosas o intentando, pero por lo menos una llamada al mandatario municipal, el de los 78 municipios. Eso no les puede tomar tanto tiempo para por lo menos ponerse de acuerdo, coordinar ese esfuerzo de recuperación de electricidad, y que por ende, en municipios como Calley, va a permitir también restaurar el servicio de agua potable, que creo que es muy importante. La realidad es que quisiera hablar con ustedes. Estamos pendientes porque el gobierno tiene una conferencia de prensa. Próxima a comenzar, les dejo saber, porque la vamos a escuchar, dándonos una actualización sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Tenemos llamadas de nuestra gente, el 787-292-1703. Buenos días.
Muy buenos días.
Saludos, ¿con quién hablo?
Hablar con el señor Olerú, el capitán del tiburón. Dame el saludo a Carlos Ortega.
Saludos. Ah, seguro que sí, Carlito.
le dice que estoy con la sangría todavía. El único que prepara sangría con roncaña y cannabis.
Ay, mi madre. Mire, ¿cómo está la situación en su municipio?
Acá, pues, yo estoy acá en altura de San Juan y desde el sábado no tenemos luz. Wow. Para ver si le meten mano a esta situación, porque estoy acá en Villa Palmera.
Y el agua. Y
entonces quería que para que ustedes investiguen lo de la cuestión esta de que dieron lo de la tarjeta del PAN para comprar los alimentos ya preparados.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo, pues ya para este tiempo todo el mundo lo ha consumido haciendo compras. ¿Qué vamos a comprar? El alimento preparado. A ver si le la recargaron o la van a recargar. Porque esto, como digo yo, el estreñido, yo acá. A Rosselló le decía el quincallero, a este yo le digo el estreñido, cada vez que hablo se le ayudan.
Bueno, gracias por la llamada, pero estamos pendientes a esa situación del PAN. Yo sé que se adelantaron fondos.
Por eso, por los gustos de los paquetes y la mentira que se dedica a estar fabricando, para que se investiguen esto, se va a hacer favor.
Vale, claro que sí, vamos a estar pendientes. Lo del PAN, se adelantaron fondos, se había depositado, digamos, ¿verdad? Dinero en las cuentas de los beneficiarios. ¿Verdad? Comer en la calle es caro. Puerto Rico cada vez está más caro y eso es difícil. Y yo sé que muchas personas fueron a abastecerse, a comprar sus alimentos no perecederos, agua y todas esas cosas en los supermercados previo al huracán. Y hay algunas personas que no tienen. Yo sé que hay el municipio, por ejemplo, como hablábamos con el de Calley, tiene unos centros de acopio donde están dando también alimentos y agua. Tratar de hacer un poco de uso dentro de lo posible, ¿verdad? De un uso comedido en eso, pero yo sé que las cosas están caras en la calle y yo no preveo, vamos a ver qué dice el gobernador durante el día de hoy, algún tipo de ayuda para las personas beneficiarias del programa de asistencia nutricional que conocemos como PAN o los cupones. No me parece que hasta el momento se haya hablado sobre una extensión o un depósito adicional, excepto esta apertura a que puedan comprar alimentos ya preparados, que es una excepción a la regla. En Estados Unidos se permite porque es otro tipo de programa, pero en el de Puerto Rico pues no, hasta ahora pues por lo menos no se ha dicho si se van a añadir fondos necesitados por tantas personas. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos seguimos hablando con ustedes. Tratamos de comunicarnos también con el alcalde de Utuado. Viene la conferencia de prensa del gobierno para actualizarnos cómo está la situación. Regresamos en breve en Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Milly Méndez. Amigos, ella va a estar pronto con ustedes. Los tiene en el corazón porque sabemos que todos en Puerto Rico estamos pasando por una situación muy difícil, sobre todo nuestros hermanos del área centro, sur y oeste de Puerto Rico. Tenemos que seguir hablando de esta situación de Luma. Les reiteramos, ojalá y ya se hayan comunicado con el alcalde de Calley, Rolando Ortiz, que ni siquiera una llamada esa corporación le ha dado para saber qué puedan hacer en ese municipio. Ni un camión ha visto el alcalde en ese municipio y presumo que deben ser, si esto es Calley, debe ser varios las municipalidades en donde no han tenido contacto con ellos. Tenemos que hablar con el representante Luis Raúl Torres, que ya se encuentra con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días a ti, buenos días a la gente que nos escucha a través del programa Dígame la Verdad. Gracias por la oportunidad de compartir con nuestro pueblo.
Gracias a usted, representante. La situación que Puerto Rico vive es triste. Se repiten, yo sé que la cantidad de lluvia fue una cosa devastadora, pero ¿cómo usted ve este panorama? ¿Ve luz al final del túnel, si algo?
Mira, tengo que hacer una reflexión porque yo llevo un año y medio a través de la investigación que llevamos a cabo en la comisión que presido de energía en la Cámara sobre el contrato de Luma, de que esta compañía no estaba preparada con el personal necesario técnico para atender el sistema de transmisión y distribución en un momento ordinario y corriente, uh-huh, y mucho menos para enfrentar un desastre natural de gran magnitud como el que nos acaba de azotar. Y le venía advirtiendo al país que se prepararan y que esta gente no le estaban diciendo la verdad al pueblo de Puerto Rico. Lo que tenían eran 432 celadores, han comenzado a traer algunos celadores adicionales de Estados Unidos para tratar de ayudarlos a atender la emergencia. No tienen brigada suficiente. Tú acabas de mencionar que el alcalde de Calley le ha dicho que no ha visto ni una sola brigada en su pueblo. Yo te puedo decir que aquí en Atorrey anoche por primera vez vi una primera brigada, que todas las zonas de Atorrey, el corazón de la Milla de Oro, áreas de Santurce, San Juan, Río Piedras, la ciudad capital donde este huracán Fiona no causó grandes daños, estamos sin servicio de energía eléctrica desde el sábado y tuvimos dos días sin servicio de agua. Entonces, ¿cómo el país va a comenzar a recuperarse, sobre todo en aquellas áreas que han sido devastadas, como la zona este, sur, oeste y la montaña de Puerto Rico, cuando en la ciudad capital, que no ha ocurrido prácticamente nada, estamos sin servicio de energía eléctrica, la mayoría de los negocios están operando con plantas, generadores eléctricos, muchos negocios ayer estaban cerrados, incluyendo el centro comercial Plaza de las Américas, que va a abrir hoy porque anoche que le energizaron el área. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, uno se da cuenta que lo que uno venía pregonando se está dando como la realidad de lo que iba a pasar. Que al no tener la capacidad del expertise técnico necesario, del conocimiento de nuestro sistema de transmisión y distribución, de no tener el personal de celadores de línea y necesario para atender las situaciones, esta compañía no iba a poder dar frente. De hecho, hoy escuché en varios medios de que ni siquiera han podido, el que dirige la flota de helicópteros que eran de la autoridad, que ahora están a cargo de Luma para verificar las líneas de alta tensión y en los lugares donde no se puede llegar a pie, renunció la persona que dirigía eso y que esos helicópteros no han levantado vuelo para verificar las líneas. Uh-huh. Es decir, que yo quisiera saber quién está a cargo de exigirle a Luma qué es lo que están haciendo, y no que sigan hablando generalidades de que hay 80% sin luz y tanto por ciento con luz. No, que digan en dónde que hay energía, que digan en dónde que están las brigadas asignadas, que digan cuántas personas tienen en la calle y en dónde, para que la gente los pueda ver y pueda ver que es verdad y la gente empieza a sentir esperanza de que esto se va a resolver en poco tiempo. Yo le advierto al país que vamos a estar días, semanas y meses en algunos lugares sin servicio de energía eléctrica. Y la gravedad de esto es que mientras no se puedan energizar las más de 2.000 bombas de agua, de bombeo de agua que tiene la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, no puedan tener energía eléctrica, van a haber muchos municipios sin sistema de agua por mucho tiempo también.
Representante, Luma decía estar preparada, están trayendo celadores de línea de Estados Unidos, o, ¿verdad? De donde sea la matriz, de otros lugares, donde sea. Qué bueno que vengan gente, ¿verdad? Que vengan a trabajar. Pero entonces, ¿por qué no hacer una excepción en una situación como esta y traer de vuelta a los celadores que se movieron a agencias del gobierno porque no se cambiaron a Luma?
Mira, esas compañeras y compañeros están ahí, son más de 500. Uh-huh. Y están ahí en las distintas agencias del gobierno. Ahora a lo mejor no están ni trabajando porque muchas agencias están cerradas. ¿Por qué el gobernador ya no ha activado un plan de emergencia, ha dado una orden de que se hable con la UTIER o se hable directamente con estos compañeros y que sean reclutados como una brigada especial, contratada de la forma que sea, uh-huh, lleguen a acuerdos para que todos estos celadores se activen y puedan ayudar a resolver esta situación de una forma más rápida? Porque la realidad es que yo sé que antes de la tormenta, la semana antes, habían llegado aquí alrededor de 100 celadores de línea de Estados Unidos que trajo Luma para acá contratados. Uh-huh. A esos celadores, ¿tú sabes cuánto le están pagando? Una tonga.
Es cierto.
Le están pagando una tonga de dinero a esos celadores por traerlos de afuera, porque le tienen que pagar los alimentos, los hospedajes, más su salario. Mientras que aquí tenemos 500, 600 personas que están disponibles ahí con la capacidad, con la experiencia, con el conocimiento de nuestro sistema de transmisión y distribución, y no los quieren simplemente porque eran miembros o son miembros de la UTIER. En serio, que le van a sacar un ojo, le van a sacar los dos ojos al pueblo de Puerto Rico por sacarle un ojo a la UTIER.
Pero Torres, hay que, esto se puede hacer, traerlo, porque hay una ley, ¿verdad?, que separa lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica de UTIER versus Luma. ¿Hay que hacer algo en la legislatura o el gobernador tiene la potestad?
Déjame aclarar esto bien rápido. Primero, tenemos que dejar el mito este de que Luma es una empresa privada operando el sistema aquí. Sí lo será una empresa privada en su forma en que está incorporada y demás, pero el funcionamiento de Luma en su totalidad es pagado, financiado con fondos públicos que vienen de la tarifa de energía eléctrica que el pueblo de Puerto Rico le paga. Uh-huh. Y con los fondos federales y los fondos del gobierno que se usan para emergencias. Aquí Luma no pone un centavo. Todo ese dinero no lo está pagando Luma, lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, aquí se pueden hacer excepciones por orden ejecutiva del gobernador. Y si hiciera falta legislación, que llame a los presidentes de Cámara y Senado y rápido que nos llamen a una sesión extraordinaria de emergencia y aprobamos lo que tengamos que aprobar. Que no usen excusas de ninguna clase porque no la hay. Además, estos compañeros y compañeras hoy son empleados del gobierno, pagados por el gobierno, y están en distintas agencias. Cuestión de reunirlos y llamarlos y hablar con ellos y ponerlos a funcionar. Uh-huh.
Es que llevamos 5 benditos años y esto no se corrige. María fue duro, Irma también, y a 5 años volvemos a lo mismo.
No, te voy a decir algo más grave aún, que lo venía denunciando ya. Uh-huh. Los 9.500 millones de dólares que tenía FEMA era para reparar las subestaciones, cables, torres y demás, y equipos de la transmisión y distribución que había dañado el huracán María. No era para reconstruir la red eléctrica completa. Para reconstruir la red eléctrica completa, según el Departamento de Energía Federal, hacían falta más de 20.000 millones de dólares adicionales. Pero para reparar lo que María dañó eran esos 9.500. Ahora yo me pregunto, si este huracán dañó áreas que se habían estimado ya en esos 9.500 millones y que se habían reparado de alguna manera y los volvió a dañar el huracán, ¿va a volver FEMA a dar dinero para lo mismo? Esa es una pregunta que tenemos que contestarnos todos.
Y muy buena pregunta.
Entonces, Luma, lo que tenía aprobado eran 42 proyectos, y la mayoría de esos proyectos, con excepción de 3 que eran para reparar sus estaciones, eran para sembrar postes y luminarias, no eran para los proyectos primarios que tenían que hacer para que la red se pudiera poner fuerte. Y entonces, eso lo hemos venido denunciando por un año y medio, diciéndolo con evidencia documental, de que nadie estaba fiscalizándolo, de que nadie le estaba exigiendo. Ahora mismo, ¿quién está fiscalizando a Luma?
Bueno, alegadamente Fontanes, ¿no? El director de las alianzas.
Pero tú lo has escuchado hablando.
Para nada.
Tú lo has escuchado darle una sola explicación sobre la situación eléctrica, sobre cuántas brigadas tiene Luma y en dónde están. Mira, que no digan que tienen 100 brigadas, 200, las que digan que tienen. Que digan dónde están. ¿Y qué están reparando? ¿Qué están haciendo? Te vuelvo y te digo, la región metropolitana completa, Bayamón, Carolina, Trujillo Alto, Cataño, San Juan, Guaynabo, que están sin energía eléctrica. Hoy, hace 5 días, no hubo daños mayores al sistema. ¿Por qué no se ha levantado el sistema? Yo he hablado con el director de energía eléctrica, José Colón, y me dice que ya ellos tienen sincronizadas todas las plantas de Palo Seco, de San Juan, listas, incluyendo las plantas de emergencia para suplir mayor capacidad de generación al sistema, que lo que él está esperando que Luma le dé visto bueno a pasar la generación por las líneas. ¿Qué está pasando? Expliquen.
Wow. Y también se en parte se colgó la autoridad de acueductos y alcantarillados. No sabemos qué pasó.
A eso iba contigo ahora. Se han colgado un poco, pero también te tengo que decir que la mayor parte del sistema de agua en Puerto Rico llega por bombeo, por sistemas de bombas. Son más de 2,000 sistemas de bombas que tiene la autoridad de acueductos y alcantarillados. Para esas bombas operar necesitan servicio de energía eléctrica. Y si no hay servicio de energía eléctrica allí, no, la gente me dice, pero ¿y por qué no le ponen planta hace tiempo a todo? Yo digo, bueno, hay algunas de esas bombas, alrededor de 300, que tienen plantas eléctricas, pero a las 2,000 completas no se le pueden poner plantas eléctricas. Además, vamos a suponer que se le hayan puesto, no hay vigilancia para evitar que se joden esas plantas en todos esos lugares, se joden esas plantas eléctricas. No hay dinero suficiente para pagar todo el combustible que haría falta para mover esas plantas eléctricas, para mover los sistemas de bombeo. Sería un costo millonario. El problema es que Luma no ha hecho un plan adecuado. Y esto viene desde la Autoridad de Energía Eléctrica, porque tampoco voy a decir que Luma es totalmente responsable, pero ellos son los que están a cargo ahora. O sea, si yo cojo algo bajo mi responsabilidad, yo no puedo decir que en el pasado, no. Es qué hago ahora y desde que estoy yo, ¿qué hemos hecho? La pregunta es por qué no se ha hecho un plan para que esas áreas se puedan sobreproteger, soterrar y hasta mejorar las facilidades que le llevan servicio de energía eléctrica a esa planta. El otro problema que ha tenido la autoridad es que no ha podido manejar con rapidez la turbidez del agua y no ha podido bombear el agua sucia a través de los sistemas porque es peligroso y no lo permiten las regulaciones federales. Y estamos viviendo una crisis y déjame decirte, Dios nos ayude que no venga otra onda y meta más agua en Puerto Rico.
Yo espero lo
mismo.
Dios
nos proteja.
Yo espero lo mismo, porque se alega, ¿verdad?, que vienen por ahí algo de unos eventos de lluvia cercanos a Puerto Rico, que esperemos, confiemos en Dios que no pasen por Puerto Rico, pero el calor, por ejemplo, hoy, que va a estar en, creo que son 21 municipios sobre 100 grados, la sensación de calor y demás, eso va a provocar lluvias, más y más lluvias.
Yo lo estoy sintiendo aquí en Atorrey, estoy, no solamente el calor, la humedad que se siente. Entonces, eso aumenta la percepción del calor.
Exacto.
Y entonces, en San Juan, nosotros tenemos el problema que estamos llenos de condominios. Entonces, al no haber energía eléctrica, muchos de esos condominios no funcionan los elevadores, la gente tiene que usar las escaleras. No pueden hacer sus alimentos porque la mayoría de los condominios está prohibido usar las estufas de gas. Tienen que usar estufas eléctricas. Tenemos muchas personas ancianas que están atrapadas en sus casas, en esos condominios. Y a veces sin que le llegue el agua, y si le llega racionada, porque es por bombeo. Entonces, esto va a ser crisis, señores. Si Luma no pone prioridades de devolver a la región metropolitana rápidamente el servicio eléctrico para que se vaya estabilizando el país desde aquí y pueda haber controles, esto va a ser gravedad, porque en la medida... Ahora mismo, la gente que tiene que volver a sus centros de trabajo en San Juan, donde la mayoría de estos son edificios multipisos que no tienen ventanas, que funcionan con aire, acondicionadores de aire, y no hay ventilación, ¿cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden subir y bajar las escaleras?
Es difícil. Representante, yo tengo que hacer una breve pausa. Usted me regala unos minutos adicionales porque quiero preguntarle sobre... Bueno, es algo que todo el mundo me dice en la calle. ¿Quién está fiscalizando los millones y millones de dólares que FEMA de María o ha dicho que va a dar o ha entregado y que nadie sabe? Quiero ver si desde la legislatura algo se puede investigar, porque hay un esto es un secreto.
Pues tengo contestaciones para eso porque ya yo me reuní con los funcionarios de FEMA. Podemos hablar después de la pausa.
Muy bien, regresamos entonces hablando con el representante Luis Raúl Torres. Amigos, hacemos la pausa y volvemos con más de Dígame la Verdad.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Regresamos, amigos, en Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González, en sustitución de la compañera Milly Méndez, que pronto regresa a estar con ustedes. Hablamos de vuelta con el representante Luis Raúl Torres, porque hay una preocupación generalizada. ¿Dónde se ha ido el dinero que supuestamente FEMA iba a dar, que dio, no sabemos, que lo dio Trump, que lo dio Biden, y la fiscalización? Aquí hay muchísimos proyectos que se supone que estuvieran corriendo y la gente no los ve, y eran miles de millones de dólares.
Mira, yo me reuní con la gente de FEMA, funcionarios, en primer lugar para evaluar la situación de los 9.500 millones de dólares que tiene FEMA disponibles para reparar la red de transmisión y distribución eléctrica, aquellas cosas que dañó el huracán María, porque aquí mucha gente habla de que es para reconstruir el sistema de transmisión y distribución, y eso es falso. Para reconstruir en su totalidad el sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico hacen falta más de 20 mil millones de dólares adicionales, según el Departamento de Energía Federal. Wow. La realidad es que los 9.500 millones son exclusivamente para reparar aquellas líneas, aquellas estaciones, aquellas partes del sistema de transmisión y distribución que en una proyección se hizo que había dañado directamente el huracán María. Y esos fondos, te tengo que decir que solamente Luma ha logrado que FEMA pueda obligar fondos para 42 proyectos de los más de 300 que tienen que hacer, y que apenas esos 42 proyectos no han comenzado porque están en etapa de diseño, y la mayoría son para sembrados de postes y luminarias. Solamente tres eran para reparar estaciones, subestaciones eléctricas, y la realidad es que tampoco han comenzado. Así que estamos empañados en cuanto al uso de ese dinero en esta etapa. En segundo lugar, el gesto de los miles de millones de dólares que han llegado por FEMA, por CDBD, a través del Departamento de Vivienda, al Departamento de Educación, han arrastrado los pies en el COR 3 para el movimiento de esos dineros. Apenas empezaron a soltarle este año dinero a algunos municipios para ir desarrollando parte de los proyectos. De hecho, en Puerto Rico, es la única jurisdicción de los Estados Unidos donde se flexibilizó el uso de los fondos FEMA, de que se les permite incluso hasta darle unos adelantos a los municipios y a los distintos, cuando ya tienen los proyectos preparados, a las distintas agencias del Estado para que puedan desarrollar los proyectos, que eso no lo han hecho en ninguna otra jurisdicción de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema grave que tiene Puerto Rico y que lo quieren mantener callado y que lo sabe la Asociación de Constructores de Puerto Rico, lo saben los contratistas de vivienda, lo sabe los que manejan infraestructura en nuestro país, que es que no hay capacidad de manos de obra para hacer todos los proyectos que hay que hacer? Nos faltan albañiles, nos faltan carpinteros, nos faltan constructores, nos faltan gente que asfaltera, nos faltan. Entonces, tenemos el problema que se ha tratado de conseguir visados para traer trabajadores de México, de República Dominicana y de otras partes del mundo aquí. Y Estados Unidos reparte X cantidad de visas anualmente, el Departamento de Migración de Estados Unidos, el Departamento de Estado, reparten cierta cantidad de visados para todo Estados Unidos y van distribuyendo 3.000 de ellas, y lo poco que pueda acceder a Puerto Rico de eso es lo que le permiten traer. Y esa es una de las realidades que estamos viviendo, y hay que buscar cómo el Congreso nos puede aprobar un waiver a eso, a esa reglamentación, para poder traer manos de obra extranjera, porque no la tenemos aquí, ni siquiera para trabajar en el área de agricultura. Y eso es parte de las realidades que estamos enfrentando. Y yo no veo una planificación, y no veo al gobierno, a Pedro Pierluisi y su gobierno, manejar esta crisis y esta situación con la verdad de frente, para que entonces podamos todos juntos remar hacia un mismo lado y poder adelantar la reestructuración y la reconstrucción de nuestro país.
Representante, hay una situación también que preocupa, y es la costumbre que tienen los contratistas del gobierno de triplicar el costo de los proyectos porque el gobierno se tarda en pagar. Y una cosa que puede costar un millón sale en tres. Y eso es una situación que también va a afectar, porque el dinero no es absoluto. Se acaban los chavos de FEMA, se acaban los de María, que llevamos 5 años, más lo que puedan dar ahora por la situación de Fiona. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso también? Porque se llevan esos costos.
Añádele a eso el porciento de robo de dinero, la corrupción que meten en el medio. No podemos olvidar cómo la compañía Whitefish aquí manejó mal muchas partes de la reconstrucción eléctrica. No podemos olvidar cómo Cobra se puso de acuerdo con una funcionaria de FEMA de Estados Unidos y estaban robando dinero. Salieron culpables el director de esa, el presidente de esa compañía y la propia funcionaria de FEMA. O sea, tenemos que mirar todo lo que nos ha pasado para que podamos avanzar. Pero mira, uno de los lugares para avanzar los proyectos, si se hubiesen despejado el camino para que la mayoría de los alcaldes los pudieran manejar en sus propios municipios, con sus propias realidades y necesidades inmediatas, se hubiesen resuelto. Mira, desde María se había ido un puente en el municipio de Utuado, de cemento, lo arrancó y pusieron uno temporal allí, todavía estaba el temporal, y el temporal se lo acaba de llevar Fiona.
Temporal 5 años, imagínese.
Pues te digo, o sea, este huracán, esta tormentita, y que se volvió huracán sobre algunas partes de Puerto Rico, de categoría 1, lo poco que habíamos adelantado en algo, en la infraestructura, lo echó para atrás 5 años otra vez. Y hay que ver si ahora FEMA está disponible y los fondos federales avanzan sobre los que ya tenemos. Porque ¿de qué vale que nos sigan diciendo que nos dan millones y que hay millones disponibles si no tenemos la capacidad de mover los proyectos? Esa es la situación que tenemos que enfrentar todos juntos.
Cierto. Representante, le agradezco de verdad encarecidamente todo lo que nos ha comentado durante la mañana de hoy. Luego seguiremos hablando porque este tema creo que va a durar semanas.
Importante que todo hermano y hermana puertorriqueña y ciudadanos de otros países que conviven con nosotros aquí, que hagan sus propios planes de reconstrucción, de poder sostenerse, que no esperen a que el gobierno llegue, porque esto va a tomar días, semanas y hasta meses en algunos lugares. Por favor, que sigan teniendo precauciones, que cada cual, si hay personas solas, que las ayuden, vecinos suyos, familiares, los familiares que se hagan cargo de las personas mayores, los que puedan. Por favor, no esperen que el gobierno resuelva todo, porque en este momento hay una crisis y el gobierno me parece que no está realmente a cargo real de la crisis que estamos viviendo para solucionarla.
Bueno, muchísimas gracias, representante.
Que Dios bendiga a nuestro pueblo.
Amén. Bueno, el representante Luis Raúl Torres. Amigos, cuando regresemos vamos a hablar con la alcaldesa de Morovis. Tenemos nuestro panel de mujeres y estamos pendientes a la actualización que va a hacer el gobierno sobre la situación hoy. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con la luz, con el agua y con la reconstrucción o la recuperación dentro de lo que cabe, verdad? Sobre todo el área sur y suroeste de Puerto Rico. Regresamos en breve con más de Dígame la Verdad.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Regresamos, amigos, a Dígame la Verdad. Soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Milly Méndez, que ya pronto estará con ustedes. Amigos, la situación en Puerto Rico, ¿verdad? Le estamos pendientes en todos los municipios, sobre todo al sur, suroeste de Puerto Rico y en el centro, por la cantidad de lluvia. Hoy se espera muchísimo calor. Eso también puede provocar que por la humedad lleguen más lluvias que no necesitamos, hay demasiado ya. Y estamos pendientes a conocer qué puede estar pasando en cuanto al tiempo, ¿verdad?, durante el día de hoy. Pero también queremos saber lo que está pasando en el municipio de Morovis y la alcaldesa, esperemos tener comunicación con ella y ya pronto también comunicación con el panel de las mujeres para ver también la situación alrededor de la isla. Hay muchas organizaciones, hay muchas mujeres que tienen necesidades y que están empoderadas. ¿A quién tenemos ir aquí? Tenemos a Glorian Rivera del Servicio Nacional de Meteorología. Muy buenos días.
Saludos, buenos días a usted y a todos nuestros oyentes.
Gracias mil por contestarnos esa llamada. La realidad es que no nos hace falta más lluvia, pero el calor de hoy parece que va a estar fuerte y eso puede provocarlo, ¿no?
Eso es correcto. En efecto, tenemos una advertencia de calor para casi todos los municipios del norte de Puerto Rico, algunos sectores del oeste y áreas aisladas del sur. Estamos esperando esas temperaturas que alcancen los 102 a 111 grados a través del país. Así que es una situación bastante fuerte, ¿verdad?, para aquellas personas que han perdido sus residencias, que no hay aire acondicionado, No hay ni abanicos en las casas de la ciudadanía puertorriqueña, ya que tampoco hay servicio de luz. Así que es una situación bastante preocupante para aquellas personas, ¿verdad?, que no tengan un techo, y que aquellas personas que lo tengan, ¿verdad?, que le exhortamos que busquen un refugio, una zona que tenga sombra, que se hidraten bastante, porque el calor va a continuar en los próximos días.
Es cierto, y que se muevan a algún lugar, aunque sea municipal, ¿verdad?, porque
claro
esto
sí.
va a estar fuerte.
Claro que sí, mañana estamos esperando esos índices de calor que sigan aumentando.
¿En serio?
Sí, eso es correcto.
Y esto, ¿se espera que por ese calor tan extremo vuelva a llover?
Mira, sí, en efecto, estamos esperando que comience a llover en esta tarde de los municipios del suroeste de Puerto Rico específicamente, ya que continuamos con ese viento del sur-sureste, y es por esto que estos aguaceros se estarán concentrando en esta área.
Y ya no se necesita más agua.
No, definitivamente que no. Sabemos que el pueblo está sufriendo, ¿verdad?, los embates de este huracán Fiona que estuvo con nosotros en los pasados días, y pues uh-huh. para el día de hoy se espera alguna cantidad de lluvia adicional a través de los municipios del suroeste.
Y antes de irnos, una preocupación de algunas personas: ¿qué hay en el Atlántico? Sé que bajo sí. Puerto Rico hay algo por allí, pero tal vez nos afecte, no nos afecte.
Mira, correcto, tenemos una onda tropical bastante vigorosa en estos momentos, localizada al sur desde la isla de Barbados y súper cerca de la isla de Trinidad y Tobago. Este sistema en estos momentos, el Centro Nacional de Huracanes, lo tiene desarrollándose como una depresión tropical en los próximos días, pero este sistema no debemos de preocupar, ya que el sistema se quedará bastante al sur de Puerto Rico, a unas 380 millas al sur de Ponce. Así que en estos momentos el sistema no representa un peligro para nosotros. A eso sí le tenemos que añadir que los puertorriqueños que vivan en el área de la Florida, que se mantengan vigentes y al tanto del paso de este sistema a través del Caribe, ya que podría estar afectando la zona de la Florida la próxima semana.
Ah, wow.
Sí.
Sí, no, tenemos que estar pendientes, y el resto del Atlántico por ahora tranquilito.
Mira, tranquilo, sí, tenemos algunas zonas de vigilancia, ¿verdad?, por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, pero al momento no hay nada de qué preocuparse, porque si se llegaran a desarrollar se quedarían ya en aguas abiertas del Atlántico.
Muy bien. Así que por hoy y mañana, cuidado a la gente en la calle, porque el calor va a estar descomunal.
Eso es correcto. Bueno. Así que mucha precaución a toda la ciudadanía, mantenerse hidratado y utilizar bloqueador solar cuando sea posible.
Vale. Muchísimas gracias a Glorian Rivera. Amigos, yo sé que teníamos el panel. Vamos a conectarnos a la conferencia de prensa del gobernador para conocer las actualizaciones sobre esta situación.
A todos y todas, desde el día de ayer en la tarde, me acompaña la administradora de FEMA, Deanne Criswell, quien ha venido para ver de primera mano los daños causados por el huracán Fiona. Como saben, ayer sometí ante el presidente Biden nuestra solicitud para que se emita una declaración expedita de desastre mayor, para que se activen las disposiciones de asistencia pública y asistencia individual, que nos van a ayudar a adelantar la recuperación de nuestra gente y nuestra infraestructura a corto y mediano plazo. Confío en que hoy o mañana tengamos una respuesta del gobierno federal para comenzar ese proceso a la mayor brevedad posible. De igual forma, ya estamos comenzando a hacer evaluaciones de daños, incluyendo múltiples lugares en los que ya había un proyecto en curso o que estaba identificado y que ahora vamos a tener que agilizarlo, uniéndolo a proyectos de restauración para incluir daños nuevos por las inundaciones o deslizamientos a causa de Fiona. Es decir, si hay un proyecto en curso y se sufrieron daños nuevos, pues nos vamos a ocupar de que se modifique el alcance de trabajo en ese proyecto con el visto bueno de FEMA, y que se lleve a feliz término, se priorice y se lleve a feliz término. Luego de esta conferencia de prensa, la administradora y este servidor, con parte de nuestros equipos, haremos una inspección aérea de áreas afectadas y llegaremos al pueblo de Utuado para atender las necesidades de ese municipio y pueblos aledaños. Luego nos trasladaremos a Jayuya para continuar coordinando las ayudas en el área de la montaña. Todo el equipo de trabajo de FEMA, junto al gobierno y los gobiernos municipales, estamos activamente impulsando el proceso de recuperación y seguir atendiendo la emergencia. Parte de esa coordinación incluye la ejecución de los esfuerzos de distribución de suplidos de agua y alimentos alrededor de Puerto Rico, entre el gobierno, los municipios, el gobierno federal, las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, para lograr llegar a todas las comunidades con necesidad. Hoy mismo estamos atendiendo las necesidades de 12 comunidades aisladas en diferentes puntos de Puerto Rico. Tenemos el apoyo total de FEMA y de todo el gobierno federal. Y estamos seguros de que ese trabajo en equipo va a ser la diferencia para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Antes de pedirle a la administradora Criswell que dé sus expresiones, quiero reiterar que nuestra expectativa sigue siendo aumentar gradualmente la cantidad de abonados de electricidad y de agua que tienen su servicio de día a día. Y sigo esperando que al final del día de hoy gran parte de la población tenga esos servicios. Josué Colón, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Abner Gómez, representando a Luma, les darán más detalles sobre tanto el servicio, y así como Doriel Pagán, le darán más detalles sobre el estatus de esos servicios esenciales para nuestro pueblo. Ahora, pues los voy a dejar con la administradora Criswell. Thank you so much, Administrator. We would like to hear directly from you. It is an honor, and at the same time, quite telling that you came back to Puerto Rico in such short notice, and that you're here to see for yourself the damage we have suffered, and to commit the resources of your agency the way you have already done, and I know you'll do in the future. So thank you. Thank you again.
Thank you, Governor. First, I would like to thank you, Governor, for inviting me to join you again today and our time yesterday together to tour the area. And I'd like to thank President Biden and the entire Biden administration for immediately approving the emergency declaration that was issued a few days ago. And we are continuing to work on the approval of the major declaration. And this is just a demonstration of the commitment that the Biden-Harris administration has given to Puerto Rico. And this level of federal assistance is going to greatly assist in our ability to continue to provide the efforts that are needed to support those who need it most. I will say also that this storm is personal to FEMA. We have hundreds of our own employees who call Puerto Rico home. So when Fiona impacted the island, she impacted our employees as well. This morning, I had an opportunity to visit with our FEMA staff at one of our warehouses. And all of the staff there that I talked to, they have had personal impacts from this hurricane. But I'll tell you, it did not stop them from showing up and supporting their fellow Puerto Ricans in their recovery efforts. Yesterday, when I arrived on the island, I went to meet with the governor and surveyed the damage in the city of Patillas. The community there, and what I saw, severely impacted. Roads and bridges were damaged, water was flooding the streets, and access to other parts of the community, inaccessible. But I also saw a resilient Puerto Rico. I saw neighbors helping neighbors. I met with a woman named Anna, who opened up her own home and her own driveway to help create a path for the community. With the bridge that was washed away, her home became that pathway to help get food and water to the rest of her community. Today, I'm going to tour alongside the governor. Again, I know that I will see more stories like what I saw yesterday. But Puerto Ricans, you are resilient. And I know that the communities that are impacted are only going to build back stronger. But we're only able to rebuild stronger thanks to the shared partnership across FEMA, across the Puerto Rican government, our agency partners, and our community organizations. The emergency response that took place in the days leading up to and during the storm was an effort that was executed by one team with one shared goal, to keep Puerto Ricans safe. And that includes the hundreds of FEMA employees who are supporting the island already. I would like to thank our partners from the Army Corps of Engineers, from the Coast Guard, and so many others who have contributed significant efforts to this emergency response. And I'd also like to thank our faith-based partners, the private sector, and our nonprofit organizations who did not hesitate to lean into this response and deliver the necessary assistance. And finally, I would like to commend the government of Puerto Rico for your incredible efforts in keeping your residents safe during this incident. Now, some of you may remember it was only a few weeks ago that I was here visiting with the governor and his team to see firsthand the work that was being done for the recovery from Hurricane Maria. In fact, what I saw is that the recovery progress with many of our partners that are standing here with us today. But now I'm standing with you during an incredibly different and difficult moment in the island's history. Today, I stand with you in the aftermath of Hurricane Fiona, since she made her immeasurable mark on the island. Right now, I know many of you may feel sadness, you may be frustrated, and you may be reliving the disaster trauma that you experienced from Maria or the earthquake. And I think some of you may feel like you just hit the reset button on all the progress that you made in the last 5 years. And you simply may feel like you just cannot start over again. Those feelings are valid and they cannot be underestimated. But what I can tell you is this: you are not alone in this recovery. FEMA is going to be here with you as we embark on this road to recovery together. We will be here tomorrow, we will be here next week, and we will be here in the months to come. We will walk with you through the damage, and we will sit beside you to understand what your needs are so we can make sure that we are taking those first steps on your road to recovery. Governor, thank you for inviting me here today.
You're welcome.
Muy bien, vamos a tomar preguntas. No tengo tiempo para que todos pregunten a la administradora y al gobernador. Tengo solamente 10 minutos, pero en Utuado van a estar contestando también preguntas. Sin embargo, el secretario de Estado, Omar Marrero, va a estar liderando va a continuar liderando la conferencia de prensa con, obviamente, los demás jefes de agencias para que les puedan dar una actualización y contestar sus preguntas. Comenzamos aquí con Noticentro.
Saludos, gobernador. Muy buenos días. Queremos saber, ayer el consorcio energético Luma Energy indicó que estaría pues reenergizando la isla en varios días. Sin embargo, varias horas después pues se retractaron de lo que habían dicho inicialmente. Queremos saber su reacción en cuanto a esto. Y también me gustaría conocer si hay abastos suficientes de gasolina y de diésel, particularmente en las zonas afectadas por los huracanes, ya que los clientes han dicho que no encuentran estos combustibles.
Bueno, para eso aquí está el secretario del DACO. ¿En algún sitio está presente el secretario?
Sí, el secretario está.
Pero lo que iba a decir, y sé que hay una situación en Yabucoa, esa es la única que está impactando. El mayorista o el que importa combustible desde esa facilidad, ese es el que entiendo que está impactado, y el secretario después pueda abundar. Y entiendo otra vez, de igual manera, que sí, en algunas estaciones se reflejaron situaciones, pero no es una situación generalizada. El secretario lo puede confirmar en detalle luego. Yo hasta cierto punto soy obsesivo leyendo los reportajes, y como que no me cuadra el titular con ese reportaje al que tú haces mención, porque yo no vi que se retractara la gerencia de Luma personalmente, y cuando veo lo que dijeron, se ajusta exactamente a lo que está pasando. Obviamente no quisieron crear la expectativa de que en todos los pueblos en Puerto Rico, pues gran parte de los abonados van a tener su servicio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, en muchos pueblos de la isla, particularmente en el sur de Puerto Rico, hay daños serios, significativos a la red eléctrica. En esos pueblos va a tomar más tiempo. Lo que yo dije ayer y reitero hoy es que quiero que gran parte de la población a nivel toda la isla, cuando miramos todos los abonados de Luma, así como de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, mantengan su servicio, pues para el final del día de hoy. Y seguiremos día a día, porque el compromiso es que gradualmente aumente el número de abonados. Abner Gómez va a estar actualizando el número que tenemos ahora mismo. Hay un aumento significativo de lo que teníamos en el día de ayer. Yo no estoy satisfecho, quiero que eso siga aumentando durante el resto de este día y hasta nuestra próxima conferencia de prensa. Y lo mismo, sí vi un aumento, también tengo que decir que vi un aumento significativo en el número de abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Ahí hubo un salto mayor, todavía falta mucho por hacer. Y la idea es que para mañana, cuando volvamos a vernos, pues se vea otro aumento. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a ser bien firmes en lograrlo. Están siendo cautelosos y con mi visto bueno, tanto Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, como la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. ¿Por qué? Y yo no voy a entrar en todos los aspectos técnicos, pero no queremos estar encendiendo unidades generatrices y conectando a la ligera y que después entonces tengamos daños severos en esas mismas unidades generatrices si la red no aguanta la carga. Así que todo esto se está haciendo planificadamente. Ayer mismo hubo unas averías, fueron menores, pero se atendieron a altas horas de la noche, porque yo estoy siguiendo esto minuto a minuto. En el caso de acueductos, ¿qué pasa? Que aquí mayormente es el impacto este enorme de toda esta agua. Voy a darles un dato. 55 pueblos, municipios en Puerto Rico de 78 recibieron 10 pulgadas o más. Y lo que ha pasado es que esas escorrentías de todos estos ríos han sido enormes y han causado una turbulencia, entre otras cosas, en las tomas, en el área donde toma agua la autoridad, que sería una irresponsabilidad de parte de la directora ejecutiva estar proveyendo un servicio de agua cuando el agua no es segura, no está en condiciones. O sea, que eso es lo que está pasando aquí. Estamos siendo responsables. Los servicios de electricidad y de agua van a seguir aumentando, o sea, el número de abonados, pero tenemos que actuar como lo estamos haciendo.
Noticias.
Saludos, señor gobernador. Se menciona que hay un número de congresistas que pudieran estar visitando la isla, eso quizá para poner en mejor perspectiva de cualquier ayuda que en conjunto se pueda canalizar vía la administración Biden-Harris. Pregunto si en efecto la vicepresidenta pudiera estar visitando a Puerto Rico como se ha mencionado.
Perdón, será que ahora, ¿verdad? Ahora me escucha. Ok. A mí directamente no me han informado que viene de camino, por decir, o en los próximos días la vicepresidenta, pero va a estar más que bienvenida la vicepresidenta Harris, de ser ese el caso. Sí anticipo que voy a tener comunicación con el presidente de Estados Unidos en los próximos días. Eso sí se está planificando. Eso es lo que puedo decir. Entonces, visitas de congresistas, bienvenidas. Eso es excelente que ocurra. Ayer la comisionada residente se comunicó conmigo anoche para alertarme que puede ser que ocurran visitas y yo estaré disponible para reunirme con los miembros del Congreso que visitan a Puerto Rico dentro, sí, de mi agenda.
A la administradora de FEMA, sé que tiene su traductor, le pregunto, luego de su visita acá a Puerto Rico y sus expresiones en torno a la manera en que se han utilizado de manera proactiva los fondos y los esfuerzos, pregunto si usted ve que todo lo que está observando desde ayer, desde su presencia acá, se está haciendo de la misma manera, cumpliendo con las prerrogativas que exige pues su agencia.
So what I can say about the progress that's being made, I visited Puerto Rico shortly after I took this office.
Lo que puedo decir acerca del progreso que se está haciendo es que yo visité Puerto Rico poco después de asumir la responsabilidad de mi oficina.
And I visited just again just a few weeks ago.
Y acabo de volver a visitar nuevamente hace par de semanas.
And what I saw from then to now is then it was many different agencies trying to work towards the progress.
Y lo que vi Entonces, comparado con ahora, es que en aquel entonces ven muchas agencias diferentes haciendo esfuerzos para lograr progreso.
And what I saw a few weeks ago was one concrete team.
Y lo que vi hace par de semanas fue un equipo haciendo un esfuerzo concertado.
The government of Puerto Rico and FEMA and our federal partners all having a shared vision and working as one team to help with the progress on the recovery from Maria.
El gobierno de Puerto Rico, FEMA y nuestros aliados trabajando como un solo equipo con una sola visión.
And from what I saw yesterday and what I expect to see today,
y por lo que vi ayer y lo que espero ver hoy,
is that as we go through the recovery from Fiona, we will support the governor in meeting his aggressive goals.
En la medida que empecemos a trabajar en la recuperación de Fiona, nosotros estaremos apoyando al gobernador en lograr sus metas agresivas.
To make sure that we get Puerto Rico on the road to recovery from Fiona.
Para asegurarnos que pongamos a Puerto Rico en el camino de la recuperación de Fiona.
But also that we're doing it in a way that creates a more resilient Puerto Rico.
Pero también que lo estemos haciendo de una forma que cree un Puerto Rico más resiliente.
Continuamos con Tele 11.
Buen día. Mi pregunta es para la directora de FEMA también. Haciendo una comparativa, luego del paso del huracán María, FEMA desembolsó miles de dólares para la reparación de aquellas casas que tenían incluso toldos azules. En esta ocasión, luego del paso del huracán Fiona, FEMA tendrá la disposición de desembolsar dinero para aquellas casas que fueron reparadas luego de María.
Yes, so the major disaster declaration that the governor has asked for.
La declaración de desastre mayor que ha solicitado el señor gobernador.
Includes individual assistance.
Incluye asistencia individual.
And we will work with those families that had damages from both storms.
Y nosotros vamos a trabajar con aquellas familias que sufrieron daño por ambas tormentas.
To make sure that they get the resources they need.
Para asegurarnos que reciban los recursos que le hacen falta.
To do the temporary repairs that would be allowable if they're eligible.
Para hacer las reparaciones temporeras que serían permisibles si fuesen elegibles.
Para estar claros, no habría un conflicto si ya esas familias recibieron fondos luego del paso de María. También podrían recibir dinero luego del paso de Fiona si su residencia se vio impactada, afectada en su totalidad.
We will take each family's situation into consideration as they will each be unique.
Nosotros vamos a tomar la situación de cada familia en consideración y cada una pues será una situación particular.
If a family has new damages that occurred from this storm, they will receive additional assistance.
Y si la familia ha sufrido daños adicionales como causa de esta tormenta, pues recibirán asistencia adicional.
But we want to make sure we talk with each family individually because we understand they will all have unique needs.
Pero queremos asegurarnos que vamos a hablar con cada familia individualmente porque estamos seguros que cada una de ellas tiene necesidades particulares.
Quiero aprovechar la pregunta muy puntual, pero para añadir información que va a poner esto en contexto. Por la naturaleza de este huracán en el que hemos tenido y por lo que estoy apreciando al visitar la isla, más daños por lluvia que por viento. Este es un huracán que fue en lluvia, es que nos impactó severamente y extraordinariamente. En viento también tuvimos daño, particularmente en la red eléctrica, en algunos de los pueblos del sur que menciono. Pero cuando visito por toda la isla, lo que estoy viendo es que la pérdida principal es pérdida de propiedad personal, propiedad mueble, es decir, cosas como ropa, alimentos, enseres, muebles en los hogares que se inundaron. Y eso es lo que estoy viendo. Y en cuanto a eso, y esto es bien importante, ayer eso fue tema de conversación con el equipo de FEMA. a todos los niveles. Aquí lo importante es que documenten, tomen fotografías de los daños, documenten lo que ha pasado y tan pronto venga el equipo de manejo de emergencias de Nino Correa y su equipo junto a FEMA, o ustedes vayan a alguno de los centros que va a establecer FEMA para solicitar ayuda, que la soliciten. No importa que hayan tenido una situación similar en el pasado. No importa tampoco que el área sea inundable o que haya una situación con el título de propiedad del hogar donde residen. Para la cuestión de la propiedad personal no debe haber obstáculo. Es cuestión de documentar el daño. Claro, si hay seguros aplicables, pues tienen que solicitar que el seguro los compense. Pero eso sería, si acaso, lo único que tienen que hacer. Y lo digo porque está la cuestión de las estructuras, que fue tu pregunta, y ya la administradora explicó eso. Tenemos que ir caso a caso y vamos a actuar responsablemente. Pero quería aclarar que en la parte de propiedad personal no veo obstáculo alguno en el camino. ¿Okay?
Bloomberg.
Hello, for the governor and the administrator. I'll start with the governor since you're on the podium. Thank you very much for this. Yesterday, Dow Jones reported that the government was considering revising or rescinding the LUMA contract. I know you had expressed your worries about their performance before Fiona. How much is riding on their recovery in this instance, and is it something you'd consider revising the contract?
Well, due to recent power outages, this was like 3 or 4 weeks ago. I did express that I was not satisfied with LUMA's performance then, and I'm not going to belabor it, but I wasn't pleased at all with what happened. And I basically asked them to change their strategy, to make management changes as well. And I have seen LUMA doing some of that. Now we're in the middle of this emergency. Now we're in the middle of recovering from Hurricane Fiona. At this point, I can only praise the teamwork that I'm seeing among all players, LUMA, Power Authority of Puerto Rico, FEMA, other government agencies of Puerto Rico. I can only praise the team effort that is ongoing. I don't want distractions here. In terms of their contract, to be very precise, a contract, when you want to amend a contract, you need to negotiate any amendment. It's not like something you can impose. As far as I know, and based on the legal advice I have received, there's no clause in that contract that is null or illegal. There's no such thing. Now, there is a supplementary agreement currently in place, which sets some rules and some operating procedures, while PREPA, the power company, the local Puerto Rico Electric Power Authority, is in the process of, is under Title III of the PROMESA law, which is basically a bankruptcy procedure. That supplemental agreement expires on its own terms on November 30th. At that point in time, the contract that applies is the underlying principal contract, which is a 15-year contract. That contract speaks for itself. It has default clauses and so on. There is a condition precedent or in the contract, which is there at LUMA's request, that allows LUMA to call for the rescission of the contract or cancellation of the contract if the bankruptcy process that I mentioned is not over with. It remains to be seen whether LUMA exercises its right under that particular condition precedent in the contract. regardless of Luma's decision, the contract provides that Luma, assuming there's a cancellation of that contract or rescission of the contract, like I just mentioned, Luma needs to stay and for during a transition period, even if it exercises that right, okay? Why? Because by law in Puerto Rico, we, if there's no Luma, we need to find somebody else using our public partnership law to do so. And that process in and of itself could last a year and a half, easy, or even more. And obviously we need an electric system working. So this is not something like I can switch off the Luma contract from one day to the next. That would be totally irresponsible on my part. We need stable, a stable electric system in Puerto Rico. So that's why it's important that I clarify this. Nobody should expect that on December 1st, Luma is gone. If that's if that happens, it would be really troublesome to deal with. It's not like we have a substitute for Luma from one day to the next.
Que si la puede decir en español para los compañeros.
Anda.
Bueno, todo un resumen. Eso. Un resumen.
Ay, Dios mío. Pero es que lo que yo le he dicho al de Bloomberg, que es lo que ustedes han oído de mí antes, porque lo que pasa es que quise decírselo a él, que por cierto, él ha estado aquí, parece que habla español, porque él ha estado aquí en estos días, a menos que tenga una traducción automática en la computadora. Pero de todas maneras, nada, lo que yo quise decir es que nadie debe estar pensando en una cancelación del contrato de Luma de un día para otro, eso sería un acto de locura, porque eso no es así, no funciona así. La ley de transformación energética en Puerto Rico requiere que aquí tengamos una alianza público-privada para la transmisión y distribución, y si no es Luma, tienes que tener otra entidad y tendrías que entonces comenzar todo un proceso para sustituirla. Por eso, aunque Luma decidiera el primero de diciembre, como no se ha culminado el proceso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, el proceso de quiebra, que prefiere entonces no continuar proveyendo servicios hasta así, bajo una cláusula que existe en el contrato que tiene de 15 años, aunque Luma decidiera eso, como quiera se tendría que quedar dando servicios en un periodo de transición hasta que encontremos a alguna entidad que las fuera a sustituir, y eso pudiera tardar fácilmente un año y medio. Por eso es que estar hablando de esos escenarios, esto es un escenario totalmente irreal. Aquí lo importante es que hagan su trabajo, que Luma haga su trabajo, que la Autoridad de Energía Eléctrica haga su trabajo. Y sí mencioné que estamos en emergencia, que aunque yo he dicho antes que no estoy satisfecho con el servicio de Luma, particularmente como resultado de apagones que tuvimos hace unas semanas atrás, ahora no es el momento de estar hablando de eso. Ahora es el momento de que haya trabajo en equipo entre Luma y la autoridad FEMA, el gobierno de Puerto Rico, y yo doy fe de que eso está ocurriendo. Y es porque ahora mismo todos tenemos que estar juntos, todos tenemos que estar trabajando hombro con hombro. Los protagonismos están fuera de lugar. Y aquí hablo en términos de líderes políticos y todos. Aquí no existe política mientras estemos recuperándonos de Fiona. Y así yo estoy actuando con todos los alcaldes y alcaldesas. Todos tienen que dar fe de eso. Y así tienen que estar actuando todos los que estamos envueltos en este esfuerzo de recuperación.
Una pregunta para la administradora ahora.
Administrator, thank you very much. After Maria, there was a lot of talk about Build Back Better and building back with resiliency. Have you been surprised about the resiliency in this case or lack thereof? And how long before that you would be able to provide your first estimates in terms of damages, please?
Después de María se habló mucho de resiliencia y de construir las cosas de una forma mejor y resiliente. Usted le ha tomado por sorpresa el estado del progreso o falta de progreso en ese ámbito.
So when you have a hurricane like Hurricane Maria that's catastrophic, what you find are extremely complicated recoveries, and those types of recoveries take time.
Cuando hay un huracán como lo fue María, que fue un huracán extremadamente catastrófico, lo que entonces hay son recuperaciones extremadamente complicadas. Y eso es lo que encontramos posterior a María.
And so those initial efforts that go into the immediate recovery are about stabilizing the incident and bringing the communities to a level that they can function.
Entonces, la respuesta inicial es estabilizar la situación y llevar las comunidades a un nivel en el cual puedan funcionar.
So that includes temporary measures.
Y eso incluye medidas temporeras.
And what that does is now as you move from that stage into rebuilding, you want to make sure that you are taking the time to understand how you're going to build it back more resilient and not just rushing to put it back the way it was.
Y al hacer la transición ya a la reconstrucción, uno quiere asegurarse que no está haciendo las cosas a la prisa, sino que está haciendo las cosas para construirla de una forma que sea más resiliente.
And what I saw from my first visit a year ago to my visit a few weeks ago, is that this is one team that has resilience at the forefront of their mind.
Es que este es un equipo que tiene la resiliencia totalmente enfocada en la mente.
They are making significant progress in the design phase of ensuring that these infrastructure projects are going to withstand events like we're seeing right now with Fiona.
Y están haciendo progreso significativo en asegurarse que en la fase de diseño se estén construyendo estructuras que van a aguantar.
And so now that we find ourselves responding to Fiona,
y ahora que nos encontramos que estamos respondiendo a Fiona,
we are going to have an opportunity for things that I saw of damaged roads and bridges to do the same thing and build them back more resilient so they can support and withstand future impacts.
Vamos a tener la oportunidad de hacer lo mismo, de construir de una forma mejor, más resiliente, tanto las carreteras como los puentes.
And you had a second question, second part of that question.
Yo tenía una segunda pregunta.
How long does it typically take to come up with a damage estimate? And do you have any parameters that you could talk about after what you saw yesterday?
¿Tiene algunos parámetros en cuanto a cuánto tiempo va a tomar?
Yeah, so we've done initial assessments just so we can support the governor's request for a major disaster declaration.
Hemos hecho unas evaluaciones preliminares iniciales para poder apoyar la solicitud del gobernador de que se declare un desastre mayor.
But we won't have a full understanding of what the scope is until we can get out into these communities more significantly.
Pero no vamos a tener una idea clara y completa del alcance de las reparaciones que hay que hacer hasta que hayamos ido a visitar a las comunidades directamente.
And so, for example, when I was in Patillas yesterday,
entonces, para dar un ejemplo, cuando estuve en Patillas ayer,
we saw ground that was washed away and then damaged or even destroyed some of the water infrastructure underneath.
Vimos suelo que se había arrasado y que incluso había dañado parte de la infraestructura que había por debajo.
And that was just what we could see from an initial assessment. We need experts to now understand what it's going to cost, what it's going to take to rebuild and repair.
Eso fue lo que vimos con una evaluación inicial. Va a hacer falta peritos que hagan las evaluaciones más a fondo.
Bien, ahora vamos a excusar al gobernador y a la administradora. Como les dije, sí, pues yo lo dije. Sí, es que dije, está bien, pero dije que no podían todos porque los tenía que excusar y que ahora se va a quedar el secretario, pues en Utuado las va a contestar. Sí, aquí está Orlando Rivera también de FEMA, seguro. Y ahora va a entrar a contestar, a actualizar y darle la contestación a sus preguntas.
Fue.
Mira, Cintia, Noelia me va a estar ayudando.
Y la secretaria.
Agustín. ¿Tú tienes preguntas? Ok, pues mira, Leoncio Cintia.
Bueno, muy buenos días.
Noticias y...
Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Como siempre, es un honor poder compartir con todos ustedes e informarle al pueblo de Puerto Rico todo detalle de la respuesta del gobierno de Puerto Rico al huracán Fiona. Me acompaña una serie de jefes de agencia. Para facilitar la discusión, voy a comenzar con varios compañeros, tanto energía eléctrica como el sector de como el acueducto, como el sector de transportación, para que den un breve estatus de dónde nos encontramos y luego inmediatamente nos abrimos para cualquier pregunta que puedan tener los compañeros de la prensa. Así que, con ustedes, primeramente, Luma, Abner Gómez.
Buenos días a todos. Como pueden ver en la pantalla, no sé si Doriel puede... para que vean el número, este es el último número actualizado, 395.206 clientes desde anoche que se pudieron sincronizar unas unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hemos comenzado a entrar más clientes en servicio. Este número va a estar cambiando progresivamente durante todo el día. Hemos tenido muchos retos en las líneas de transmisión, que es donde estamos enfocados. Ahora mismo tenemos todavía cuatro naves de nosotros volando. Hemos encontrado algunos daños, ¿verdad?, que no son mayores en aisladores. Hay una línea de Mayagüez que sale desde Costa Sur hasta Mayagüez que se está levantando. Eso nos va a permitir, con el equipo de la Autoridad Eléctrica, tener más power. Ahora mismo ayer se le envió, se tiró una línea para poder prender la central de Aguirre, que Josué va a dar, ¿verdad?, más información sobre eso. Eso nos va a ayudar a dar más energía. Estamos enfocados ahora mismo en transmisión, que son las líneas principales, las que discurren hacia el oeste, ¿verdad? Si miras el centro de la isla, estamos enfocados en ellas. Hay unas líneas importantes que ya las hemos certificado para poder conectar a Aguirre cuando entre en función con Ecoeléctrica. Eso va a permitir que Josué pueda aprender también Costa Sur. Y esto va a ser progresivo, gente. Yo quiero, ¿verdad?, ser responsables con mis expresiones en todo momento. Tenemos que estar enfocados en que nosotros tenemos a nuestra gente en la calle haciendo los trabajos de reparación, de evaluación continuamente. Luma está trabajando 24 horas. Es evidente en la calle ver a nuestro equipo de trabajo haciendo las tareas que son de distribución, pero a nivel general estamos enfocados en la transmisión, que es lo más importante en este momento, porque si la transmisión y la conexión con las generadoras, lo demás, pues... es en vano. Así que esa es nuestra concentración. Una vez eso pase, vamos a poder energizar más partes de Puerto Rico. Importante, hemos encontrado, ¿verdad?, imágenes de subestaciones que quedaron igual que pasó en María, bajo agua. Y hasta que eso no baje, pues no vamos a poder... ¿Ah? El número, ¿verdad? Hay varias, pero por ejemplo en Hormiguero encontramos una que está idénticamente lo que pasó en María, ¿verdad? Esto no fue María, pero en agua, como explicó bien el gobernador, han sido consecuencias similares. Hay distintas al centro de la isla, ¿verdad? No te puedo precisar el número, pero son muchas que están bajo agua. Así que con esa información, nosotros lo que vamos a hacer es que ya tenemos los equipos y las cuadrillas que están especializadas en sus estaciones para atender estos asuntos. Y entiendo tu pregunta y tu insistencia. Ahora mismo, si nosotros no tenemos transmisión funcionando, de nada vale resolver eso en este momento. Pero se van a trabajar y se están arreglando una a una. Las que están bajo agua, van a tomar tiempo, porque hasta que el agua no baje, no podemos entrar. Si son problemas de contaminación y otros asuntos que hemos encontrado. Yo creo que en el día de ayer hemos presentado imágenes de estos, ¿verdad?, de estas situaciones. Así que preliminarmente eso es lo que tenemos. Pueden ver los números. Tenemos las expectativas de continuar aumentando. Han ocurrido imprevistos, como ayer, que de momento perdimos San Juan una unidad. Inmediatamente la autoridad la puso en servicio y volvimos a recuperar, pero tenemos que ir poco a poco, porque si presionamos el sistema, pues vamos a bajar en generación, y eso es lo que no queremos. Y progresivamente estamos mirando la pantalla, la generación está subiendo poco a poco, que eso es positivo. Así que estamos haciendo el trabajo. Yo quiero que sepan que los hombres y mujeres que trabajamos en Luma estamos enfocados en este proceso de recuperación, ¿verdad?, de traer el sistema nuevamente al servicio. Hay unas áreas con más grandes retos, como explicó el gobernador, áreas del sur de Puerto Rico, ¿verdad? Muchos de estos municipios sufrieron daños por distribución, que se están trabajando. No es que están esperando a que arreglemos la transmisión para después ir allá. Esto va de la mano, las dos cosas, transmisión, distribución, y el equipo de la Autoridad Eléctrica también está trabajando con los retos que hemos encontrado en cuanto a generación.
Muchas gracias, Abner. También reconozco la presencia del ingeniero Daniel Hernández de Luma. Muchas gracias por estar aquí. Va a estar disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Inmediatamente le dejo al ingeniero Josué Colón, presidente ejecutivo, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Secretario, con el permiso, yo le voy a pedir a los compañeros que nos permitan a ellos terminar y después yo voy a hacer el turno uno a uno. Todo el mundo va a tener la oportunidad. Todo el mundo, nos quedamos aquí y yo gustosamente los atiendo uno a uno, pero en su turno, para que ellos podamos agilizar, ¿verdad?, las expresiones de cada uno de ellos. Josué.
Sí, muchas gracias, señor Secretario de Estado. Buenos días a todos los presentes. Yo diría que debo comenzar por informarles que el día de ayer fue un día de grandes retos para la recuperación de Puerto Rico. Habíamos colocado en servicio varias unidades, habían entrado líneas de transmisión que permitieron que la electricidad llegara a los clientes. Sin embargo, durante la noche tuvimos unos inconvenientes en la unidad número 9 de San Juan, que tuvo inconvenientes en el sistema hidráulico de la turbina y en el sistema de combustión de la caldera. Los ingenieros trabajaron toda la noche madrugada y logramos sincronizar la máquina nuevamente. Atendieron y resolvieron los problemas técnicos que surgieron en esa unidad. Igualmente, en el día de ayer estaba una unidad de Cambalache y una unidad de Mayagüez en servicio, operando en modo isla porque no habían no había conexión de la red entre ambas. Entonces, procedió a operar esas dos centrales en modo isla para energizar el superacueducto y otras áreas críticas o cargas críticas, tanto en la zona norte como en la zona de Mayagüez. Cuando se procedió a unir ambos sistemas durante la noche, se logró completar esa misión, y cuando estábamos en el proceso de añadir más cargas a las centrales que ya estaban alineadas de Cambalache y Mayagüez, ocurrió un problema en una línea de 38.000 voltios, donde un pararrayo que aparentaba que estaba bien estaba mal. Eso ocasionó una explosión. Y esa situación sacó de servicio las unidades de Cambalache y Mayagüez. Cuando eso ocurrió, los equipos tanto de Prepa como de Luma trabajaron continuo la noche y la madrugada. Se atendieron los asuntos con la línea, se atendieron los asuntos con la, ¿verdad?, con las unidades. Y como ya habían salido las unidades y teníamos conectividad con el área metropolitana, porque la línea que sale de Bayamón TC hasta Manatí se colocó en servicio anoche, se procedió entonces a entrar las unidades, pero ya sincronizadas al sistema eléctrico de San Juan con las unidades de Palo Seco y San Juan. Eso se completó anoche y se sincronizó el sistema. O sea, ya el sistema está unido, Mayagüez, Cambalache, San Juan, Palo Seco y Aguirre, porque también se completó la línea. Luma terminó el trabajo en la línea, en una de las líneas de transmisión que une Aguas Buenas con Aguirre. Y eso logró que se pudieran sincronizar. Todas las unidades de Mayagüez están en servicio, todas las unidades disponibles de Cambalache están en servicio, y la unidad número 9, que fue la que tuvo el fallo, también está en servicio. Por lo tanto, todas las unidades que estaban ayer, más 300 megavatios más de generación, entraron en servicio y están, según van conectando carga, subiendo poco a poco. Esto es un proceso que tiene que ocurrir paulatino, porque no queremos que ocurran averías como la que ocurrió en Yabucoa, que en el proceso de arranque de la máquina, luego cuando se estaba conectando carga, hubo una avería eléctrica que, como quien dice, dañó el estator de esa unidad de Yabucoa. Eso no puede ocurrir, porque eso ahora nos pone en una situación que tenemos que nosotros buscar otro estator de una unidad de combustión que está en mantenimiento, sacarlo y llevarlo hasta Yabucoa, y eso pues obviamente toma tiempo. Por eso es que es importante que el proceso de energización que se está llevando a cabo sea uno bien coordinado entre Luma y Prepa, para evitar averías en el área de generación que pueden ser permanentes, o sea, que no se van a poder resolver en días y cuidado si en meses. Yo diría que, señor secretario, ese es el resumen de los eventos hasta el presente. Gracias.
Muchas gracias, Josué. Ahora voy a dejar a la ingeniera Aileen Vélez, secretaria del DITOP, perdóneme, a la ingeniera Doriel Pagán, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, para que pueda dar un breve resumen, una breve actualización del el caso del acueducto.
Buenos días. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, En el día de hoy contamos ya con un 58% de nuestros clientes con servicio. Hemos continuado en la recuperación, particularmente con todas las tomas y represas que fueron prácticamente inundadas a causa de las fuertes escorrentías. Todavía continuamos realizando trabajos de limpieza de accesos y represas a algunas de nuestras plantas. Hoy estimamos que el proceso de recuperación va a continuar. Tenemos también todo nuestro personal también ubicado en cada una de estas facilidades. Hemos tenido algunos daños en algunas instalaciones, como tuberías rotas en algunas represas, líneas de servicio también averiadas, como está ocurriendo ahora mismo en el municipio de Orocovis y otros municipios también. Pero, como yo he dicho anteriormente, me he mantenido informando a través de los medios de comunicación, nos vamos a mantener, vamos a redoblar intensidad. Ya el ambiente hoy está más favorable para que continuemos incrementando nuestra actividad, ya que los niveles de los ríos pues han ido disminuyendo y eso nos facilita poder tener acceso. También el nivel de turbidez y en los ríos pues continúa, ¿verdad?, disminuyendo, todavía están altos, pero eso no nos imposibilita a que sigamos trabajando. Al final del día estamos redoblando esfuerzos durante el día de hoy para acelerar la recuperación y pueden estar con toda la seguridad de que esto pues lo vamos a continuar con la misma intensidad hasta que todos nuestros clientes estén con servicio.
Muchas gracias. Ahora le dejo con la ingeniera Aileen Vélez, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, para también que pueda dar una breve actualización.
Gracias, secretario. Buenos días a todos. En cuanto a nosotros en DITOB y las agencias adscritas, continuamos atendiendo todas las peticiones y ayuda que nos están solicitando los municipios. En cuanto a transporte colectivo, ya todos los sistemas han comenzado de manera normal. La AMA, Tren Urbano, Intermodal y ATM. También los sescos, 4 de ellos, Ponce, Humacao, Caguas, Carolina, están operando. Caguas va a cerrar al mediodía por unas situaciones que tuvieron, pero se están atendiendo también. Así que los demás vamos a actualizar cuando estén reabriendo y las personas que tengan citas serán redirigidas y reprogramar todas sus citas para que tengan esa disponibilidad. En cuanto a la autoridad de... Autoridad de Carreteras y Directoría de Obras Públicas, continuamos abriendo brecha, tenemos los contratistas de emergencia trabajando, equipo interno y tenemos todas las solicitudes a través de nuestro COE, donde los alcaldes nos están pidiendo ayuda, se han estado atendiendo, hemos estado abriendo brecha en todos estos diferentes municipios y continuamos haciendo los estimados de daños. En cuanto a los aeropuertos están operando con normalidad, Aguadilla, Luis Muñoz Marín, Ponce continúa cerrado por la situación que tuvieron con el río Inabón, pero ya la autoridad de los puertos está moviendo, está verificando, haciendo los estudios de pavimento, los estudios de los equipos eléctricos. Y en cuanto a eso, todas las demás actualizaciones de carreteras cerradas las vamos a continuar actualizando en PREPS, al igual que nuestras redes sociales. Y como les dije, continuamos trabajando en la inspección y en la evaluación de daños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aileen. También tenemos al ingeniero Edwin González, autoridad de carretera, y al licenciado Joel Pizarro, autoridad de los puertos, disponible para cualquier pregunta. Antes de continuar, quisiera darle la palabra al compañero Ernesto Morales para que pueda dar una breve actualización de las condiciones del tiempo. Ernesto.
Muy buenos días. Sí, hay tres puntos que queremos atraer a la venta. Primero, hoy va a haber un día de buen tiempo. Esto es un periodo excelente para la personal de recuperación, trabajar en el campo. Pero a la misma vez trae el segundo punto, que son las altas temperaturas que se esperan que estén afectando a todo Puerto Rico. Fuertes temperaturas se mezclan con bastante humedad, crean unos índices de calor de alrededor de 105 a 111 grados. Por tanto, todas esas familias que están sin aire acondicionado, ni electricidad, ¿verdad?, van a tener un problema con estas temperaturas y también para el personal que está en la calle trabajando. Por tanto, se les exhorta que se hidraten, porque las condiciones van a continuar también durante el día de mañana. Y el tercer punto es el futuro del MIBES 98L. Este sistema, aunque no se espera que se acerque tanto a Puerto Rico, aún así se va a estar moviendo a través del Mar Caribe, y esto va a estar ayudando a que incremente el potencial de aguaceros a través de la región y esto incrementa el peligro otra vez de inundaciones, ya que aún estamos con los suelos bastante saturados y los ríos están corriendo sobre de lo normal. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Meteorología, el equipo aquí, estamos constantemente en monitoreo, ¿verdad?, observando algún cambio. De ser necesario, se estaría viendo boletín.
Muchas gracias, Ernesto. Ahora vamos a abrir a preguntas, están todos los compañeros disponibles, este servidor, como también el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, State Coordinating Officer del Gobierno de Puerto Rico, y también el Deputy State Coordinating Officer, Nino Correa, comisionado negociador de manejo de emergencia, para cualquier pregunta. Así que ahora abrimos.
Leoncio de Noticel.
Sí, para el comisionado de manejo de emergencia. Es que el gobernador habló de 12 comunidades aisladas y tiene más detalles de cuáles son, dónde están, en qué municipio.
Sí, pues mira, tenemos algunas. De hecho, anoche estuvimos con la alcaldesa de Aguas Buenas. Es importante que sepan, cuando hablamos de comunidades aisladas, okay, es que tenemos comunicación con ellas. Por alguna razón, las carreteras de acceso se han comprometido, no se pueden bajar vehículos, inclusive en algunas de ellas no se puede, ¿verdad?, transitar, y en ese sentido las estamos atendiendo junto con la Guardia Nacional. Anoche estuvimos en Aguas Buenas, en algunos de ellos hay varios casos y es importante, pero lo estamos verificando. Tenemos en Salinas, en la PR1, en Moca, tenemos también en relación a un árbol en la carretera 420, el Villalba, carretera 143, jurisdicción con Villalba y Orocovi. Jayuya en la carretera 140, Juana Díaz en la carretera 512. Tenemos otro sector que se llama aquí Los Gandules, en una carretera municipal que también está en esas condiciones. En Yauco, en la carretera 372. En Orocovi, en el barrio Bautá, la carretera 590. Y déjame verla. Esto obviamente lo que tenemos en mesa, extiéndase que están sujetos a cambio. Y en Utuado también, cerca de 50 familias están afectadas en un sector. Nosotros estamos trabajando con todas ellas, estamos en el proceso junto con la Guardia Nacional, Departamento de Bomberos, Policía de Puerto Rico, Obras Públicas, Manejo de Emergencia, los alcaldes, las oficinas municipales con sus grupos de trabajo. Aquí lo más importante en el día de hoy, ya que estamos entrando a lo que es el proceso de la recuperación, número uno, levantando data, pero eso no es lo importante aquí. Aquí lo importante es que sepamos dónde puedan haber familias afectadas que no se puedan mover, y en ese sentido nosotros coordinar con las entidades sin fines de lucro, los NGOs, las iglesias, a través, en conjunto con los municipios, llevarle alimento, agua, medicamentos. Ayer presentó el doctor Carlos Mellado otra plataforma más que tenemos en relación a un medicamento que pudiera hacer falta. Yo quiero aprovechar este momento, y gracias por la oportunidad que me permites hacer esto, porque esto está sujeto a cambio, esto basado en la data que está llegando, pero sabemos que esto puede ser más todavía al día de hoy. Todavía estamos en el proceso de respuesta. Y yo les exhorto a ustedes, porque yo sé que a ustedes en los medios les llegan también informaciones de algunos lugares o condiciones con nuestra gente. Eso es prioridad para nosotros. A lo que se atienden otras cosas, que si la luz, el agua, lo que sea, hay que darle el break a esta gente que están haciendo su trabajo. Eso está claro. Pero a mí me preocupa, porque cada vez que yo veo esto en los medios, a uno le duele ver en qué condiciones y todas estas cosas. Necesitamos y queremos identificar. Si ustedes, por alguna razón, a cualquiera le llega, nosotros tenemos hoy, gracias a Dios, la herramienta para poder responder. Tenemos más de 100 entidades sin fines de lucro que están locos por hacer algo. Tenemos gente como organizaciones, la Cruz Roja, Salvation Army, otras entidades más que están dispuestas, han venido de Estados Unidos. Aquí lo importante de esto es trabajar en organización. Si tú me preguntas, en el paso del huracán María, lo que había era que muchas áreas estaban por encima de la ayuda, les llegaba, por encima, impresionante. Te puedo dar, por ejemplo, la misma carretera 123 en Utuado, donde el puente este que colapsó, nosotros tuvimos que sacarle allí 8 personas encamadas. Lo hicimos y estas personas estuvieron recibiendo. Estas personas recibieron una cantidad de ayuda buenísima, claro que sí. a lo que podíamos cruzar al otro lado, pero en el mismo Utuado teníamos gente que estaban con necesidad.
Nino Correa, director de manejo de emergencias, como parte de la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi y su equipo de trabajo. Esto es Radio Isla 1320, en breve, tiempo igual.